Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 20 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida bajamos al barrizal, por no decir otra cosa, en lo que se ha convertido una semana más el Congreso de los Diputados, ha sido esta mañana. La noticia del día es la operación anticorrupción en la Federación Española de Fútbol, a que no te sorprende. Agentes de la UCO y de Europol han entrado esta mañana en la ciudad del fútbol en Las Rozas en busca de documentación sobre los contratos que llevaron la Supercopa de España a Arabia Saudí. Se han realizado más de 10 registros, hay 7 detenidos por ahora del entorno más cercano a Luis Rubiales. A que tampoco te sorprende. El expresidente de la federación no estaba presente, se encuentra, mira tú, en República Dominicana desde hace tiempo. Buscamos más detalles de la operación de la Guardia Civil. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Continúan a estas horas algunos de los 11 registros que se habían previsto en esta operación en lugares como Madrid, con la Real Federación a la cabeza, Sevilla, las oficinas del Estadio de la Cartuja, Granada, incluso en Torrox. Se registran viviendas y oficinas, también un hotel. La UCO sabía que hoy Luis Rubiales, como tú contabas, estaba fuera de España, en República Dominicana. Personas de su entorno nos hablan precisamente de su aspiración en realizar algún proyecto hostelero en ese país con la ayuda de su amigo Nené, antiguo jugador de Granada. No sabemos si ese es el motivo. Lo cierto es que la Guardia Civil le investiga y de haber estado aquí, nos dicen, le habrían detenido. No temen que pueda sustraerse a la acción de la justicia. De las 7 detenciones previstas, 5 en Madrid, 2 en Granada, tenemos confirmadas a estas horas la de Tomás Fernández Cueto, abogado del Estado, que llegó a trabajar en su momento en el Ministerio del Interior. Su hombre fuerte, de Rubiales, queremos decir, para los asuntos jurídicos, también en las gestiones para cerrar ese acuerdo con Arabia Saudí para la celebración de la Superliga en aquel país que ahora se investiga. Ramón Caravaca, mano derecha de Tomás. Pedro González Segura, letrado de Granada, director de los servicios jurídicos de la Federación. Su hermano Ángel, arquitecto y a quien se adjudicó obras y el diseño de varios estadios, nos dicen, entre otras, en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, convertida con Rubiales en sede permanente de la Copa del Rey. Y José Javier Jiménez Jota, actual jefe de personal de la Federación. No están ni detenidos ni investigados Andreu Camps, secretario general de la Federación, gran hacedor de cuestiones administrativas con Rubiales, ni Gerard Piqué. En la denuncia se plantea, recordemos, el presunto cobro por parte de Piqué de una comisión millonaria, esto lo contaron muy bien en el Confidencial, por llevar la Superliga a Arabia. Hay 5 detenidos más, queremos decir 5 investigados más, la UCO investiga corrupción, administración desleal y blanqueo.
En la sede de la Federación, desde primera hora de la mañana, está nuestro compañero de deportes Javi Gómez. Javi, hazme una foto, ¿qué dicen por allí? Buenas tardes.
Buenas tardes. Lo que podemos contar es que continúan los registros aquí en la sede de la Federación en Las Rozas, que de los detenidos que contaba Juan ahora nos sitúan a José Javier Jiménez Jota y Pedro González Segura dentro de esta instalación, junto a los agentes de la UCO y Europol, que los registros han comenzado alrededor de las 10 de la mañana y que ha caído como una bomba. Entradas y salidas continuas de la Guardia Civil, ha quedado pospuesta la comisión de la Junta Gestora presidida por Pedro Rocha, que por cierto ha estado aquí esta mañana. Ha quedado postergada a mañana la reunión del comité de competición que debía haber sancionado a Xavi Hernández, el entrenador del Barça, y varios integrantes de la federación que incluso mañana iban a viajar a Londres, donde jugará la selección el viernes y se van a quedar en tierra. Y todo esto, como decíais, con Luis Rubiales en República Dominicana. Lo próximo, me cuentan, será un escrito de la federación comunicando que van a colaborar con las autoridades hasta últimas instancias.
Estaría bueno. Oye, esto ha coincidido con la selección española de fútbol, con la, en teoría, convocatoria de elecciones. ¿Se sabe algo? Menudo palo, imagino, para los jugadores y para todo el mundo.
Bueno, de los jugadores sabemos lo que ha contado David Raya, el portero del Arsenal y de la selección española esta mañana en rueda de prensa, una rueda de prensa que no ha lucido tanto como debería por este escándalo, y lo que nos contaba el portero de la selección es que ellos no tenían ni idea, que lo han vivido con total normalidad, algo lógico porque no están en el mismo edificio donde se están realizando los registros, pero totalmente queda empañado ese partido, claro, de la selección española contra Colombia y el próximo contra Brasil, seguro también el próximo martes.
Pues ni qué decir, tiene Javi, que cuando quieras, si hay noticia, pide paso.
Un abrazo.
Gracias, Javi. No dejamos la página de deportes o de tribunales porque otro de los protagonistas del día es Dani Alves. Previsiblemente mañana salga de prisión tras pagar 1 millón de euros de fianza que le ha impuesto la Audiencia de Barcelona. Recordemos que está condenado a 4 años y medio de cárcel por violar a una joven en una discoteca. La defensa de la víctima ya ha anunciado que recurrirá la decisión. Víctor Navarro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Está la abogada de Dani Alves, Inés Guardiola, en el interior del centro penitenciario Brians 2. Primera vez que ha visto a su cliente hoy tras la decisión de la Audiencia de Barcelona de darle la libertad bajo fianza de 1 millón de euros. Alves pasará la noche en la cárcel porque no ha reunido esa cantidad todavía. Lo habla y gestiona con el padre de Neymar Jr., como hizo con los 150.000 euros de responsabilidad civil que sirvieron de atenuante para su condena. La abogada de la víctima, Esther García, habla de jarro de agua fría, dice que no encuentra una explicación legal a la resolución, anuncia que recurren y que, por supuesto, Alves reunirá el dinero.
Obviamente se sabe que esta cifra la va a consignar. Esto prácticamente ni ustedes, ni yo, ni ninguna persona de a pie posiblemente pudiera consignar esta cantidad para quedar en libertad. Por lo tanto, sí, sí, se lanza el mensaje de que hay justicia para personas ricas y que, aun habiendo una sentencia condenatoria, si pagan una fianza, no tiene consecuencias penales. No tiene consecuencias penales.
Se espera que mañana por la mañana, si Dani Alves ha reunido en estas próximas horas ese 1 millón de euros, salga del centro Brians 2.
Como te decía, de vuelta al politiqueo patrio. La sesión de control en el Congreso ha vuelto a convertirse hoy en un intercambio de golpes, hasta de insultos, de improperios entre el Gobierno y el PP. A modo de resumen, un par de sonidos. El primero, el duelo entre Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, que ha tardado segundos en sacar a colación a Isabel Díaz Ayuso.
También estamos de acuerdo en que gobernar no es vivir en la Moncloa. Gobernar no es vivir en la Moncloa, como tampoco vivir en 2 pisos valorados en más de 2 millones de euros pagados en buena medida por el fraude fiscal.
Si vuelve a negarse a dar explicaciones, habrá una investigación específica sobre los asuntos que le afectan a su entorno más inmediato. Parlamentaria, seguro. Y judicial también, si es necesario.
¿Qué paciencia hay que tener con usted? Yo le digo, plante cara a la corrupción en su partido. Exíjale la dimisión a la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid.
El segundo sonido es el de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha contestado así al diputado del PP, Jaime de los Santos, que ha citado a la mujer de Pedro Sánchez en una pregunta sobre feminismo, prostitución y violencia machista.
¡Qué terrible machismo! ¡Machismo y negacionismo! ¡Vergüenza! 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 ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Vergüenza mezclarlo todo! ¡Vergüenza mezclarlo todo! ¡El negacionismo mata! ¡El negacionismo mata! ¡Y ustedes son cómplices!
¿Pero qué le ha pasado a esta mujer? Vamos a ver, aparte de que cada uno puede decir lo que le dé la gana, Begoña Gómez se reunió con los de Europa semanas antes de que rescataran Europa, ¿sí o no? Con lo fácil que responder a eso, y nos quitamos de gritos y de histerismos. Bueno, luego Ana Redondo, que así se llama la ministra, se ha acercado al diputado del PP para pedirle disculpas. Ya, pero el telediario ya lo tenemos ganado. Bueno, el otro nombre propio del día es Pere Aragonès. El presidente de la Generalitat ha explicado su plan para que Cataluña tenga un sistema de financiación como el del País Vasco. En un desayuno de Europa Press ha dicho que la aportación a otras comunidades estará condicionada y limitada en el tiempo. Todavía se pone chulo. Advierte a Pedro Sánchez de que la soberanía fiscal será posible como lo ha sido la amnistía.
Nos han dicho tantas veces a Cataluña que algo era imposible y entonces estos imposibles nos conducen a entrar en una nueva etapa de negociación donde, como decía, debemos abordar ahora, una vez concluida la amnistía, el conflicto de fondo, que es un conflicto de soberanía. Pero paso a paso.
Y termino en Toledo, con la última hora sobre el suceso que te avanzábamos anoche a puntito de apagar la linterna. El hallazgo de 4 cadáveres en un piso del centro de la ciudad. Las autopsias confirman que fallecieron por inhalación de dióxido de carbono de una estufa. Sergio Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Las últimas informaciones aseguran que al menos 2 de los 4 fallecidos han muerto a causa de una intoxicación por dióxido de carbono, es decir, por la mala combustión de una estufa de gas. La Policía Nacional encontró en la habitación donde estaba la persona en mayor avance de descomposición una estufa encendida, pero ya sin gas. Los vecinos dicen que la última vez que los vieron por el barrio fue el pasado viernes 15 de marzo. También nos aseguran a COPE que desde el fin de semana había un olor bastante raro, bastante fuerte en el edificio, pero que en ningún momento podrían imaginarse lo que realmente era.
Yo desde el domingo no tengo olor súper desagradable y se lo comenté a mi esposo, pero no le di mucha importancia pensando que eran animales muertos. Y ayer cuando llegué al trabajo me enteré que eran 4 cadáveres.
Los fallecidos eran un hombre de 64 años, otro de 58 y otro de 56. Y la única chica de 46 años no vivía en la casa, pero era pareja de uno de los integrantes de esta casa y allí la cogió esta desgracia.
Y a esta hora llega Paloma García Ovejero para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Hola, Palo, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El aborto es un fracaso, no es un derecho. Y me pregunto en qué momento hemos permitido que ese binomio cunda y se contagie, hasta el punto de llegar así al Parlamento Europeo y a las redacciones de noticias, como si fuera un epíteto. La noche oscura, la nieve fría y el aborto un derecho. No se puede tener igualdad sin un derecho al aborto, dicen los eurodiputados liberales. No se puede ser feminista y no defender el derecho al aborto, asumen unos y otros. Pero diga lo que diga Francia, no existe el derecho a matar. Existe la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, con el artículo 2, donde se proclama: toda persona tiene derecho a la vida. ¿Por qué el debate en la Eurocámara ni siquiera es noticia ya?
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Saez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Al margen de la Guardia Civil, de la Federación, sí, que es un del lío.
Es un lío pequeño, ¿verdad?
¿Verdad? Digo que el deporte en todas sus vertientes continúa, en este caso con Courtois.
Sí, señor, porque hoy ha sido operado el portero del Real Madrid de esa lesión de menisco. En torno a unos 2 meses de baja va a estar, en teoría, aunque podría llegar al final de temporada. Es lógico pensar que no se recupere hasta que arranque la próxima campaña. Hoy, Ángel, ha sido noticia Cancelo, el jugador del Barça, porque hemos conocido que no jugó el pasado fin de semana porque un familiar suyo tuvo un problema cardíaco. Pues bien, hoy han hecho pruebas para saber si ese problema cardíaco podría ser algo congénito y afectarle, y afortunadamente el jugador del Barça está en perfecto estado. Hoy atentos, Ángel, a las 8 es el sorteo del fútbol en los Juegos Olímpicos para chicos y para chicas. Y hoy también es noticia una nota durísima de la Liga contra el Real Madrid por aquello de denunciar a Martínez Munera. Ha dicho que el Madrid lo que busca es influir en los colegiados. Y al margen de eso te cuento que hoy tenemos fútbol femenino a las 9, Brann Barcelona, desde las 7 menos cuarto, baloncesto, Euroliga. El Barça va perdiendo en el primer cuarto frente al Fenerbahce, y a las 8 y media tenemos Valencia, Bayern de Múnich.
O sea que tenemos de todo, pues incluso sí. A la Guardia Civil.
Hoy es un día de esos como para no perdérselo.
Gracias, Charlie.
Adiós.
Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. 16 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Día un poco cubierto el de este miércoles. Ojo, que en lo que queda de tarde puede que llueva. Esta noche los termómetros caen hasta los 11 y las máximas mañana podrían llegar a los 24. En cuanto al tráfico, hay un accidente de salida en el enlace de la A5R con la A5 a la altura de Alcorcón, que está complicando mucho la circulación por esa zona. Por lo demás, hay retenciones de entrada a Madrid por la 1 a la altura de Las Tablas, pero lo peor está de salida. Sobre todo en la 1 a la altura de Alcobendas, A2 por Torrejón de Ardoz, A3 en el entorno de Rivas, la A4 en Butarque y Pinto, la A5 en Arroyomolinos y la A6 en Majadahonda. Además, en la M40 lo peor está en Coslada y Hortaleza hacia la A3 y en los túneles del Pardo, Pozuelo de Alarcón y Campamento hacia la A5. Por último, en la M50, complicaciones a la altura de Majadahonda, sentido A5. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna con Ángel Expósito.
Bodegas Los Llanos, una de las más antiguas y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dime, Pilar.
Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa?
Ya, y por el mismo precio que sí.
¿Y sin pedirlo?
Claro, es que esto te hace mejoras así porque sí.
¿Y qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez?
Por cualquier cosa.
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
Hoy, llévate dos botes de tomate triturado Día Vegecampo por solo un euro. Llevando dos, la unidad te sale a 50 céntimos. En tiendas y en día.es.
Bocata rico con crema de atún. Psst. Y rico en omega 3.
Pates la fiara, más buenos que el pan.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Rafael, buenos días.
Buenos días, Alberto. Un caso me pasó hace muchos años. Trabajaba yo en la Universidad de Sevilla en el mantenimiento. Y un día fui a hacer un trabajo y me encontré un bolígrafo en el suelo. El bolígrafo era color oro. Ponía Banco de España. Total que se lo di a un compañero mío, se lo regalé. Y a los 15 o 20 días, Rafa, digo, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas el bolígrafo que me regalaste, tío? Digo, bueno, no me voy a acordar. Digo, ¿tú sabes que la vendió mía a un coleccionista de cerca de 100.000 pesetas?
Madre mía, ¿y le dio algo, Rafael?
¡Que me va a dar, y me va a dar!
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Se cumplen hoy 55 años de la boda de John Lennon y Yoko Ono. Se ha hablado mucho, sobre todo de ella, pero ¿cómo fue aquello? Nosotros lo sabemos, sí. Lo malo es que el único testigo fue John Uriarte, que se ofreció a llevar las arras. Advierto que el que mató a John Lennon, en realidad, iba a por John Uriarte.
He visto luz y entrado.
Pero se equivocó.
Sí, se equivocó. No tuvo el día. Tengo que decirte una cosa.
Dime.
Desde ahora, yo lo había hablado este asunto contigo y con Rubén, pero correcto, se me ha ido la pinza y por lo que sea, lo que vayamos a escuchar, tú sígueme la corriente.
No tiene nada que ver con Yoko Ono ni con John Lennon, ¿no? Sí,
sí, tiene.
Menos mal.
Lennon y Ono querían casarse en secreto, pero algunos nos enteramos y les dijimos que era una pena. Porque teníamos todo preparado, Espósito, incluida una canción de bienvenida para que subieran juntos al altar.
Delante del altar estoy, esperando el momento más deseado, que uniremos nuestras vidas.
¿Te imaginas casarte con este bodrio de fondo, macho?
Te digo yo que a mí me está emocionando.
Ay, a mí también.
¿Tú te acuerdas el día que te casaste, no?
Sí, claro. Joder. No me acuerdo cuando te casaste tú, pero cuando me casé yo, sí. Imagínate que digo... ¿Casado? ¿Yo me he casado?
¿Yo me he casado?
¿Sí? ¿Sí? ¿Tú crees yo? ¿Sí?
¿Cuándo? Eso me despido. Sí, sí, sí. Pero la fecha no me la dices, ¿eh? Bueno, seguimos.
Sí, fue en septiembre del 89.
¿Día?
30.
Ah, bueno. Bueno, pues nada. Que no querían boda tradicional, Yoko y Lennon. Eran gente rarita. Primero pensaron en casarse, fíjate, en medio del Canal de la Mancha, lo más normal. Luego en París. Pero no puedes improvisar una boda y pretender que luego haya sitio.
Claro, menos mal que no les dio por celebrar la boda en el país de la novia, porque Yoko Ono es japonesa.
Le tiene que dar la vuelta al mundo entero y al final tú te encontrarás una isla como Canarias, pero más grande. Japón.
Japón.
Bien que está lejos,
Japón.
Que está lejos, ¿eh?
Qué grande, sí está, vamos. Oye, por cierto, ¿qué día te casaste tú?
Yo, el 11 de mayo de 1996.
¿Y eso por qué tengo que creer que es verdad?
Bueno, porque preguntas. Venga. Y al día siguiente es el cumpleaños de Aguirre, por eso me acuerdo. Bueno, es que está muy lejos Japón, ¿eh? Y Tokio tiene pinta de que para encontrar libre a alguien, que les case un jueves, como que mal.
Sí.
Total que decidieron... Dijeron, pues nos casamos en Gibraltar, como ya, no había otro sitio...
Puestos a tocar, claro.
Claro.
Claro. Bueno, a saber cómo se lo dijo John Lennon a Yoko Ono esto del cambio de destino.
Las que soñamos con nuestro amor, gitana tareña, cruzaré la línea.